El Ministerio de Cultura y Radio Ecos de Cayambe presenta Leyendas y Tradiciones del Norte de Pichincha.
Este es un esfuerzo conjunto de la institución pública y la empresa privada para rescatar y promover el conocimiento de nuestras tradiciones y fortalecer la identidad nacional.
Los cuentos y leyendas que se narran en esta serie fueron recogidos en diferentes foros y talleres en los que participaron niñas, niños, maestros y padres de familia de varias escuelas de los cantones Cayambe y Pedro Moncayo, a quienes agradecemos por su colaboración.
La serie Leyendas y Tradiciones del Norte de Pichincha fue calificada por el Sistema de Fondos Concursables del Ministerio de Cultura. Trae a valor presente la memoria histórica de nuestros pueblos a través del género de radioteatro, con la intervención de un elenco de actrices y actores populares de nuestra zona.
Hoy presentamos la leyenda titulada Sangre y Leche.
¡Caimante Ringichi! ¡Aguanta, carajo! ¡Pólvora no más es! ¡Pólvora que no mata, carajo! ¡Nyukaspa! ¡Nyukaspa na quinchuguichu! ¡Guaira pamushka! ¡Ashku soldados! ¡Ringichi! ¡Ringichi! ¡Yushi, carajo! ¡Yushi, soldados ashkus!
Así, entre gritos de protesta, en quichua y un mal pronunciado castellano, los indios de Pesillo luchaban en forma desigual contra el piquete de soldados que había enviado el gobierno para hacer cumplir la ley de beneficencia, que declaraba como propiedad del Estado todas las tierras de las comunidades religiosas. A lo largo de la colonia, las comunidades religiosas, jesuitas y mercedarios, fueron acumulando grandes extensiones de tierra que antes pertenecieron a los indios nativos del país. Los curas doctrineros fueron la vanguardia de esta nueva conquista. El crucifijo y el acial fueron sus instrumentos. El crucifijo como símbolo de la nueva religión que se imponía y el acial para el sometimiento. Los domingos los indios eran encerrados en el patio de hacienda para recibir la doctrina. Los mayordomos, látigo en mano, recogían a la gente como si se tratase de los mismos animales para que escuchen la palabra de Dios.
¡Carajo! ¡Indios puercos! ¡Adentro! ¡Adentro, carajo! ¡A la doctrina!
¡Misericordia, amito! ¡Patroncito, misericordia, amito!
¡Nada de misericordia, indio hijo de tal y cual! ¡Adentro a la doctrina, carajo!
Los indios, debilitados en su espíritu por siglos de opresión, sumisos y temerosos, iban entrando al patio de hacienda a recibir la doctrina. De a poco sus antiguas creencias en la Pachamama, en los espíritus que brotaban de los elementos naturales, iban cediendo al impulso de las nuevas creencias. El cielo y el infierno ya estaban configurados en su imaginario. El temor marcaba su conducta, temor a que su espíritu quede atrapado por los siglos de los siglos en las llamas eternas del infierno. Temor al castigo físico y moral que les imponía sus verdugos. Temor a perder la mínima subsistencia. Temor a quedarse sin su choza, sin su pareja, sin sus hijos, sin sus gallinas, sin sus cuisitos. Sentados en el piso del patio de hacienda, esperaban cabizbajos el ingreso del sacerdote. Y cuando éste se ponía al frente para iniciar la doctrina, se producía un movimiento colectivo y uniforme. Hombres y mujeres se sacaban el sombrero y se arrodillaban inclinándose hasta casi topar el suelo con su frente.
Hijos míos, Dios les ha dado la vida. Agradezcan a Dios por este nuevo día. El Hijo de Dios está presente con nosotros. Él vino a salvarnos del pecado. Él murió en la cruz por todos ustedes, por todos nosotros. Todos le debemos obediencia al Padre que está mirándonos desde el cielo. Él nos mira donde quiera que estemos. Él nos cuida. Él nos controla. Nada podemos hacer sin su permiso. El Señor Padre nos ordena trabajar y trabajar, obedecer y obedecer, trabajar y obedecer. Nosotros somos representantes del Señor. Yo tengo en mis manos la sangre de Jesucristo.
aquí está su cuerpo ensangrentado, aquí están sus ropas desgarradas, su corona de espinas, su sangre derramada. Los buenos se salvarán. Los pecadores permanecerán quemándose en el infierno por los siglos de los siglos. Salven vuestras almas, pecadores. Trabajen y obedezcan. Salven vuestras almas.
Y el indio, amenazado con las llamas del infierno, temblando de temor y miedo, sacaba las manos de debajo del poncho y levantaba en acción suplicante. Se santiguaba e improvisaba una oración a su manera.
Papacito, amito, patroncito, perdón. Diezmo que no es de hacer faltar, amito, perdón, perdón. Guagua chunguito trabajando, obedeciendo, perdón, perdón.
Cuando el cura terminaba de dar la palabra de Dios, el mayordomo entraba en escena.
Este es el después de Dios, carajo. ¡Ves el fuerte! ¡Ves el vergajo! ¡Este es el después de Dios! ¡Indios vagos! ¡Indios de mierda! ¿Se oyeron, no? Dios está viendo a los que no salen al trabajo. Dios les castiga a los ladrones y a los vagos. ¡Besa el fuerte, carajo! ¡Besa el después de Dios!
Así fueron construyéndose las grandes haciendas. Indio que no cumplía con la raya perdía su pequeña parcela y era expulsado más arriba, al páramo, a desbrozar el pajonal para volver a construir su choza y su familia. Los nuevos límites territoriales eran atestiguados en nuevas escrituras, solemnemente estampadas en cueros de borrego y confirmadas ante la autoridad eclesial. Vino la revolución liberal y llegaron los cambios, cambios que tuvieron mucho de ilusión y buena fe. Pero romper el sistema feudal de explotación requería mucho más que buena fe. Entonces se hicieron las leyes. Alfaro prometió a los indios del Chimborazo devolverles las tierras arrebatadas y en un acto de estrategia política y de justicia, nombró general al indio Sáenz y coronel al indio Guamán. Enseguida, y para dar cumplimiento a su palabra empeñada, dictó los primeros decretos para la redención de sus aliados, exonerando a la raza indígena del pago de la contribución territorial y del trabajo subsidiario. El decreto se publicó con todas las de ley el 28 de agosto de 1895 y decía textualmente: los individuos de raza indígena gozarán del beneficio de amparo de pobreza, y en los juicios en que los indígenas fueren condenados a costas, el juez de la causa ordenará que la mitad de estas sea satisfecha por los procuradores. Más adelante se ordenaba poner en libertad a los indios presos por costas judiciales. Se regó entonces el dicho de que Alfaro era indio. Se le motejó de indio Alfaro, porque decir indio era decir que no valía nada, que era apenas un asomo de persona, pero sin alma. Sobre las lomas andinas empezaban a movilizarse ponchos rojos, dispuestos a lo que sea para que se cumpla la ley.
¡Macarina! ¡Viva el faro, carajo!
¡Viva!
¡Nuestra tierra, carajo! ¡Agua al faro, carajo!
Pero esos gritos de rebeldía y de combate tardaron en llegar a nuestra zona. Cayambe seguía siendo territorio inexpugnable de las comunidades eclesiásticas y de los grandes latifundistas. Los primeros años de revolución liberal estuvieron dedicados a la pacificación de la República y no a las leyes. Debió llegar Leonidas Plaza Gutiérrez a la presidencia de la República para que se concretara un sueño largamente acariciado. Se dictó la Ley de Manos Muertas en 1906 y la Ley de Beneficencia en 1908, por las cuales las grandes haciendas de las comunidades religiosas pasaban a manos del Estado. Los púlpitos se inflamaron de proclamas en contra de los masones. Las clases de doctrina se convirtieron en asonadas levantiscas contra los liberales. El temor del juicio final cundía por todo lado. Y en acto desesperado y de revancha, los curas devolvieron las tierras a los indios y les organizaron para la defensa.
Hijos míos, Dios ha querido que estas tierras vuelvan a vuestras manos. De hoy en adelante tendréis que defenderlas y trabajarlas. Nadie les podrá arrebatar porque es un designio de Dios. Aquí no pondrán un pie los masones. Vuestras tierras no serán profanadas por los pecadores.
Hijos míos, si la divina providencia ha querido que nos vayamos para siempre, nos queda la conciencia de haber devuelto las tierras a los legítimos dueños. Dios os cuidará. Dios os protegerá. Nosotros hemos cumplido nuestro deber de buenos cristianos al enseñarles la doctrina. A ustedes les corresponde defender la tierra a costa de vuestras propias vidas. Los que pisen estas tierras en nombre de la revolución serán maldecidos por 100 años, y sus hijos y sus nietos. ¡Muerte a los masones! ¡El infierno para los infieles y pecadores!
Celebraron la última misa y se fueron, llevando en baúles los símbolos sagrados y todo cuanto de valor pudieron cargar. Idos los sacerdotes, un ambiente de ausencia se regó por los llanos y los páramos. Al fin, ellos habían instaurado un régimen que terminó por aceptarse. Dios ya no estaba con los indios. La iglesia de Pesillo estaba desolada, el altar mayor lleno de polvo. Los indios, considerados y tratados como niños, habían quedado huérfanos. Pero no faltaron los antiguos sirvientes que sacaron ventaja de la situación y aprovecharon la secular sumisión de los indígenas para erigirse como nuevos propietarios, con los mismos hábitos, por cierto, sin haber estado preparados para redimirse, sin haberlo pretendido. Ahora los indígenas habían recuperado sus territorios, pero más que sentirse dueños de sus destinos, extrañaban la doctrina, el régimen en el que sucumbían. Lo único claro es que debían luchar contra los masones, porque personificaban el pecado, la maldad, el mismo infierno.
Padrecito dejó diciendo que masón viene con cachos y con rabo. El mismo diablo, pez. Masón dice que es el diablo. Indio Alfaro dice que es masón con rabo y todo. Maldición ha de llegar. Nosotros que no hemos de dejar entrar. Hacienda acá de padrecitos es.
Pero el gobierno equivocó la estrategia. Impuso la ley por la fuerza. Impuso la libertad por la fuerza. Pero es que detrás estaban los intereses de quienes se alistaban a reemplazar a los curas. Y vino la represión contra los indios. Un piquete de soldados al mando de un tal Portilla se hizo presente en Pesillo para pacificar la indiada y tomar posesión de la hacienda en nombre del gobierno. Por cierto que entre el piquete militar estuvo el nuevo patrón, el nuevo administrador, un colombiano de apellido Fierro. No valieron de nada los discursos y las arengas. La palabra libertad no tenía sentido. El término revolución asustaba al extremo y la hacienda, antes poblada y agitada, se volvió un campo de soledad y abandono. Los indígenas se negaron a trabajar y prefirieron recluirse en sus chozas. Nadie obedeció, nadie ofrecía nada. El temor a los masones y la maldición dejada por los curas era lo único que latía en los campos sin labranza. Vino entonces el maltrato de una soldadesca curtida y habituada a la campaña. Y como respuesta sonó el churo, y las laderas se enrojecieron con el color de los ponchos y sombreros. Hombres y mujeres, hasta los guaguas, bajaron a la casa de hacienda, gritando, levantando los puños, amenazando.
¡Que se vayan! ¡No queremos aquí! ¡Tierras que son nuestras, que dejaron Taita, Andón, Guatemala y los padrecitos! ¡Que se vayan, decimos! ¡No queremos aquí!
¡Que se vayan!
Los soldados apretaron el gatillo y lanzaron tiros al aire para amedrentar a la gente sin lograrlo.
¡Aguanta nomás! ¡Pólvora nomás es! ¡Pólvora acá no mata! ¡Caimanta ringichi! ¡Aguanta carajú! ¡Pólvora acá no mata! ¡Ashku soldado! ¡Ringichi! ¡Ringichi! ¡Yushi caimanta!
Juana Calcán les enfrentaba con una vara y a viva voz. Luego una lluvia de piedras cayó sobre los soldados y los caballos, produciendo un fenomenal alboroto. Los animales encabritados caían y entre sus patas intentaban pararse los soldados que habían ido por los suelos. En medio de la confusión, Juan Albacura asestó tremendo garrotazo a Portilla, que le dejó tendido en el piso, vomitando sangre e inconsciente.
¡Disparen al cuerpo, carajo, que nos matan! ¡Disparen al cuerpo! ¡Todos! ¡Disparen al cuerpo, carajo!
¡Misericordia, mitos! ¡Misericordia! Mujeres y guaguas estamos, pues, mal cristianos.
¡No corras, carajo! ¡Tira piedra, carajo! ¡Tira piedra! ¡Costa pata de caballo! ¡Sacando machete!
¡Disparen! ¡Disparen al cuerpo! ¡Indios no más son! ¡Mátale al hongo! ¡Mátale!
Juan Calvacura fue alcanzado por un certero disparo de fusil y murió en el instante. Los indígenas, viendo que ya habían caído varios de sus compañeros, corrieron en desbandada. Las mujeres cargadas a sus guaguas buscaron protección detrás de los establos y de la iglesia. Los hombres por las quebradas y matorrales. Pasados algunos momentos, los soldados se reagruparon cerca del molino. Varios indígenas, los más valientes, regresaron al campo de batalla a recoger a los muertos y heridos. Entre ellos estaba Juanita Calcán, tendida en el suelo con su pecho perforado y sobre el cadáver de la mujer indígena, la humilde criatura que cargaba, aferrada al seno, alimentándose con la leche y la sangre de su madre, ajena por completo a las circunstancias de una guerra en la que todos buscaban la libertad a su manera.
Así había muerto mi mamita en el alboroto. El albito albacura también desque había muerto. A mi papacito, encontrando desque han dicho la gente: ¡ya muere tu mujer! ¡Ya muere tu mujer! Mi madrecita había muerto cargadita a mí, guagua todavía. Así había sido la guerra con militares. En pecho desque había recibido bala. Abajo, en pesillo. Taita Carlos también había muerto. Yaica, así chiquitita, gateando, habían ido a encargar donde mi tía, porque mi mamita ha muerto y me he quedado guacha. Así he criado en corral de ovejitas, llorando, llorando por mi mamita.
Lucía Lechón se llamó aquella niña que se alimentó de sangre y leche. Vivió en Turucucho hasta la edad de 95 años. Hija de una de las tantas heroínas indígenas que nacieron, crecieron y lucharon por la redención de su pueblo.
Thank you.
El relato que hemos presentado es una investigación realizada en los libros El tesoro del padre Juan del escritor cayambeño Gustavo Baca, Biografía de tránsito a Maguaña de Cecilia Miño Grijalva, La hoguera bárbara de Alfredo Pareja Díez Canseco y en la película Sangre y leche elaborada por Osvaldo Imbago, Julio Torres, Gerardo Álvarez, Fausto Hidalgo, Gustavo Baca Maldonado, Derbis y Manuel Colom.
Fue una presentación del Ministerio de Cultura y Radio Ecos de Cayambe. Los esperamos la próxima semana en el mismo horario para disfrutar de leyendas y tradiciones del norte de Pichincha.